7 de la mañana, hora central europea. Son las 6 de la mañana en Canarias. Las verdaderas columnas de la sociedad son la verdad y la libertad, decía Henrik Johan Ibsen. Hoy es el aniversario de la muerte del dramaturgo noruego. Buenos días. Aquí comienza Capital, la bolsa y la vida. Y el jueves despierta, económicamente hablado, marcado por el esperado empuje de Nvidia y sus resultados, que viene subiendo en el mercado fuera de hora un 6%, pero también por el inicio de maniobras militares chinas alrededor de Taiwán, bloqueando la isla. Esto está preocupando mucho, generando también tensión geoestratégica esta mañana.
Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz.
La información oficial que China está facilitando a esta hora asegura que su ejército, la marina, la fuerza aérea y las fuerzas de cohetes están realizando maniobras militares de 2 días de duración en el estrecho de Taiwán, probando capacidades de combate conjuntas y bloqueando la isla. Así lo están recogiendo los medios, como la televisión oficial, la CCTV, así habla Wang Jingqi, presentadora de esta televisión del programa informativo de cabecera. A partir de las 7:45 horas de este 23 de mayo, el Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China lleva a cabo ejercicios conjuntos en el estrecho de Taiwán, el norte, el sur y el este de Taiwán, así como en zonas alrededor de las islas de Kimnen, Matsu, Wuchu y Dongjin. Estos ejercicios militares generan tensión en la zona. Los observadores, los países cercanos como Japón, no lo esconden. Habla el jefe del gabinete del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, que nos asegura que Japón seguirá observando de cerca la evolución de las relaciones a través del estrecho de Taiwán y continuará realizando esfuerzos diplomáticos. Quizá no directamente, quizá sí. Sea una de las razones por la que los mercados en China están en negativo cuando en el resto del mundo hoy están subiendo. Las caídas no son pronunciadas, pero son del 1,3% en la bolsa de Hong Kong, cuando la mayor parte del mercado asiático, bueno, el resto del mercado asiático, está con subidas, empujadas por la tecnología. La bolsa de Tokio sube el 1,3%. Ahí además hay buenos datos. Vuelve a crecer el sector manufacturero, el PMI, uno de los más importantes del día, lo vuelve a mostrar. Primer crecimiento en un año, estaba en contracción, y sigue en expansión el de servicios, aunque un poco más desacelerado. En Corea del Sur, el Banco Central no ha tocado los tipos de interés, sigue vigilante de la reducción de la inflación, esa que al leer anoche las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos se observa como efectivamente demasiado pegajosa. Algunos creen que todavía no ha bajado lo suficiente, como no se ha moderado lo suficiente, como para empezar a bajar los tipos de interés. Y ahí tenemos en el resto de Asia, pues subidas muy ligeras, en el caso de las bonsas indias de 4 décimas. Enseguida en Capital Asia ampliamos esta información y hablamos de los protagonistas del día. También los traemos en el sector tecnológico, con Taiwan Semiconductors, la empresa líder de fabricación de chips, que augura un mercado con demanda fuerte de semiconductores. Dice su CEO que estamos en la edad de oro de la IA. La IA, la inteligencia artificial, vuelve a ser el eje central sobre el que giran los mercados después de que Nvidia, el gran líder mundial fabricante de los chips de última generación que necesita la inteligencia artificial, contara sus cuentas al mercado. Espectaculares, como se preveía. Y la subida del mercado fuera de hora del 6% da una medida sobre esto. Deletrearemos las cuentas de Nvidia. Iremos un poco más allá, porque dice que ya está incluso este año preparado el chip de nueva generación, el Blackwell, lo que algunos creen que puede ralentizar algunas ventas inmediatas, porque habrá gente que espere ya la próxima generación, si es verdad que está tan cerca. Pero la realidad muestra que Nvidia lo que está haciendo es generando rapidísimamente un ecosistema, una enorme cadena de valor, aunque advertimos, y hoy en nuestro análisis profundizaremos, sustentado en pocos jugadores globales. De hecho, el 40% de las ventas de Nvidia son para apenas 4 clientes: Amazon, Microsoft, Google y Oracle. Nvidia es el que fabrica los procesadores que alimentan las nubes de los gigantes de los datos. Aunque hay líneas que crecen con fuerza, la de los centros de datos dispara un 400% el crecimiento en tan solo un trimestre. Hoy en exclusiva, entrevista para hablar de lo que hay más allá de Nvidia con uno de los altos cargos de esta gigantesca compañía. Estará con nosotros en Capital Radio en directo, dentro de una hora, el responsable de negocio corporativo de Nvidia en España, Portugal, Arabia Saudí y CSCs en Suiza para centros de investigación, supercomputación y universidades, Javier Pemán. Y tras él, pues hablaremos más de esto y de todo lo demás que nos trae la mañana de este jueves en la gran tertulia de la economía, en la que hoy nos van a acompañar Isabel Aguilera, Eduardo Aguilar y Jesús Varela. Y en la gran tertulia de la economía habrá análisis hasta que abran los mercados de Europa, que con este empuje vienen claramente en positivo. También los americanos muestran ese impacto que se recibirá, se apuntará en la sesión de hoy de Wall Street. 6 décimas viene subiendo el futuro del S&P 500, 34 puntos en los 5.341, marca por tanto nuevo máximo. Tenemos el futuro del Eurostock subiendo 4 décimas también, 19 puntos en 5.050. Muy animado el mercado bursátil, atentos también al mercado de la deuda pública después de los repuntes de los rendimientos en los bonos que hemos vivido en las últimas horas. Y atentos también, pues, al resto de los mercados, que en cierto modo nos dan pistas de cómo va la economía. La onza de oro hoy en recogida de beneficios no se aleja demasiado de los máximos. El petróleo no rebota, sigue bajando de precio. El West Texas americano en $77 barril. Ahora mismo en las pantallas de XTB el petróleo Brent en $81.5. Va acercándose incluso a los mínimos del año. Llamativo cómo está moviéndose el mundo cripto ante la próxima aparición de los ETFs. Ya aparecieron los de Bitcoin, los siguientes son los del Ether. Bueno, Ethereum, que ayer se disparó, sigue muy positivo a $3.782. El Bitcoin, por cierto, en 69.500. Esto es Capital Radio, aquí escuchar las noticias que cambian el mundo cada mañana. Vamos a actualizar la información sobre lo que está ocurriendo ahora mismo en el estrecho de Taiwán, donde hemos visto que tras las maniobras militares de China, el ejército de Taiwán también, Miguel San Martín, buenos días, ha movilizado a su ejército.
Efectivamente, unos ejercicios en el estrecho y alrededor de grupos de islas controladas por Taiwán junto a la costa china, que se producen apenas 3 días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre al que Pekín considera separatista. El portavoz del ejército chino, Li Xi, adelanta que las maniobras, bautizadas como Espada Unida, se van a extender hasta mañana viernes. El jefe de gabinete del gobierno de Japón, Yoshimasa Hayashi, se mostraba preocupado.
Vamos a seguir comunicando directa y claramente a China lo importante para la paz y para la estabilidad que es el estrecho de Taiwán, y lo importante que es colaborar estrechamente con Estados Unidos y otros aliados para transitar y transmitir explícitamente sobre las relaciones China-Taiwán nuestra postura común.
Los ejercicios chinos se centran en preparación conjunta aérea y marítima para el combate, toma de control de campo de batalla y ataques de precisión en objetivos clave. El ejército informa de que la actividad militar abarca la patrulla de buques y aviones acercándose a áreas alrededor de la isla de Taiwán.
Hay otra batalla que se libra en clave económica. Estados Unidos ya ha confirmado que aplicará aranceles del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China a partir del 1 de agosto.
Así figuran unos documentos de la Oficina de Comercio Exterior del Gobierno. También que a partir del 29 de mayo y hasta el 28 de junio se abrirá el periodo para que el público pueda presentar comentarios a la propuesta de aumentar los aranceles para esos productos de China en sectores estratégicos. Tras ese periodo, la representante de Comercio Exterior, Catherine Nikkei propone que los aumentos en 2024 sean efectivos el 1 de agosto. Los aranceles aumentarán ese 100% para vehículos eléctricos y un 25% para baterías y sus componentes. Otros productos cuyas tasas se incrementarán son las células solares y jeringuillas, un 50%, productos de acero y aluminio y minerales críticos, un 25%. Para el 1 de enero del año que viene, para el 25, entrarán en vigor otros aranceles a semiconductores que serán del 50%.
Pues estos serán temas que aborde mañana la cumbre del G7. Hoy preparativos con la secretaria del Tesoro americano, Janet Yellen, y el comisario de Economía Europeo, Paolo Gentiloni.
Reunión de ministros de Finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 en la localidad de Stresa, en el norte de Italia, en la que se abordará como tema principal la posibilidad de usar los activos financieros rusos congelados para ayudar a Ucrania, pero que a última hora también se han incluido esos aranceles, como dices, de Estados Unidos a China, y la posibilidad de que Europa siga ese camino. La cumbre de finanzas tratará también la inteligencia artificial, los bancos multilaterales de desarrollo, las iniciativas en materia de sanidad y finanzas y la fiscalidad internacional.
Bueno, y en Europa ya saben que ayer tres países de la Unión, Irlanda, Noruega y España, anunciaron que reconocerían el Estado palestino el próximo 28 de mayo. ¿Cómo están las cosas? Israel sigue su ofensiva militar en el sur de la franja de Gaza, aunque Estados Unidos asegura que ha venido siendo informado hasta ahora, a diferencia de antes, de los planes israelíes para evitar la muerte de civiles.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, revela que en su visita a Tel Aviv le presentaron esos planes respecto a la población en la ciudad de Rafah.
Dice
que explico al primer ministro y a otros altos funcionarios israelíes la clara posición del presidente americano. Fui informado por funcionarios israelíes sobre las mejoras que Israel ha implementado en sus planes para alcanzar objetivos militares, pero teniendo al mismo tiempo en cuenta los evitar daños a la población civil. Lo que hemos visto hasta ahora en términos de operaciones militares, Israel en esa zona ha sido más selectivo y limitado. No ha implicado grandes operaciones en el corazón de esas zonas urbanas.
Sullivan mantiene que no ve lógica de cómo la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina como Estado independiente el próximo martes va a contribuir a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio. En la misma línea se han manifestado los ministros de Exteriores en una cumbre bilateral de Alemania y de Francia. Este último, Stefan Sojour, califica de simbólica esa decisión.
Dice el ministro francés que no es partidario de convertir el reconocimiento en un juguete de fuerzas políticas, sino de que se contribuya a una solución diplomática y regional. Francia, dice, siempre ha dicho que queremos que el reconocimiento sea una contribución hacia una solución. Y es importante que ocurra lo que ocurra después.
Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, explica que Estados Unidos y Arabia Saudí podrían cerrar dentro de unas semanas el acuerdo de cooperación defensiva y energética entre ambos países, el cual podría conducir a la normalización de relaciones entre Israel y el Reino Árabe.
Bueno, en Europa la noticia es que el primer ministro británico, Rishi Sunak, ha adelantado las elecciones británicas al 4 de julio.
Una decisión que se esperaba, pero que ha cobrado fuerza después de que el ministro de Exteriores, David Cameron, haya adelantado su vuelta de un viaje al Bali. Sunak se ha aferrado a una reciente bajada de la inflación para defender su política económica de cara a unos comicios en los que los laboristas parten como favoritos para arrebatarle el poder. Precisamente su líder, Keir Starmer, asegura que ellos sí pueden mejorar la economía.
Tenemos un plan a largo plazo para reconstruir Gran Bretaña, que está listo para ponerse en marcha, presupuestado, financiado. Podemos ofrecer estabilidad económica, reducir los tiempos de espera en el sistema de salud, asegurar nuestras fronteras con un nuevo mando de seguridad, aprovechar la gran energía británica para recortar definitivamente las facturas.
Los laboristas llevan unos 20 puntos de ventaja en las encuestas y se espera que vuelvan a poder tras 14 años de liderazgo conservador en Reino Unido. El partido de la oposición cuenta con un 44% de intención de voto según los sondeos frente al 23% de los conservadores.
Y en España, contar votos, porque hoy la votación de la ley del suelo está en el aire después de que Sumar, socio del gobierno, se haya opuesto a ese mismo texto que aprobó en el Consejo de Ministros. También se oponen Podemos, Esquerra y Junts.
Por lo que el PSOE depende de los votos del PP para que el Pleno del Congreso no lo tumbe esta mañana. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha señalado que votarán en contra, ya que la reforma de la ley del suelo va a generar una profunda indefensión y la vuelta a la corrupción que se podrá, dice, producir con mayor rapidez.
Va a permitir que muchos de los escenarios que hemos conocido hasta este momento en nuestro país, no solo de especulación, sino de corrupción, se puedan producir con mayor rapidez. En este sentido, insisto, esto también está pactado con el Partido Socialista. Son dos modelos radicalmente diferentes y Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites.
Los socialistas, que aspiraban a convencer a Esquerra de que retirara su enmienda a la totalidad, reconocen que con la negativa de Sumar ya no se van a echar para atrás. El PP no ha desvelado aún el sentido de su voto. Algunas fuentes apuntan a que no va a tumbar la ley que demanda la Federación Española de Municipios y Provincias y algunas comunidades del PP, también el sector inmobiliario.
¿Qué más tenemos en la agenda de este jueves? Hola, Sara Bot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Hoy es jueves y se publican los datos adelantados de PMI del sector servicios, manufacturero y compuesto de mayo. Además, en España, el INE difunde datos sobre la coyuntura hotelera en los cuatro primeros meses del año. El índice de cifras de negocios empresarial de marzo y el de producción del sector servicios del mismo mes. El Banco Central Europeo publica su índice de salarios negociados y la OCDE las cifras trimestrales de crecimiento económico. En la zona euro se publica el índice de confianza del consumidor de mayo. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los permisos de construcción y datos de ventas de viviendas nuevas. Bueno, ¿qué?
¿Qué?
Ahora otra vez.
¿El qué?
¿No?
No.
Lo mismo de yesterday.
¿Qué pasó?
Seguro que ahora vas y haces casi un especial program con los pesaditos de Nvidia.
Ay, madre.
¿No?
Sí.
Que han ganado una pasta.
Sí.
Pues sí, pero que tendrán diferente de la Sarita. Pues na. Así que te dejo y que sepas que Nvidia de esos no tengo, ¿vale? Chao.
A lo mejor debes tenerlo, nunca se sabe. Hay que ver cómo vienen las nuevas generaciones, querida Sara. Bueno, hoy viene también una edición especial de Inversión Inmobiliaria a las 10:30 de la mañana. Estaremos en directo en el Salón Inmobiliario de Madrid, en el SIMA, con Meli Torres. Hola, Meli, buenos días.
Hola, buenos días. Hoy en Inversión Inmobiliaria de 10:30 a 1 emitimos un programa especial porque nos vamos en directo a la Feria del Salón Inmobiliario de Madrid, al SIMA, que está teniendo lugar estos días del 22 al 25 de mayo en IFEMA, en Madrid. Se trata de la principal feria del sector inmobiliario en España, que reúne a más de 300 expositores, partners y colaboradores de 17 países. Y como no podía ser de otra manera, Inversión Inmobiliaria se ha trasladado allí y desde los micrófonos de Capital Radio os vamos a ir contando todo lo que está pasando en este salón. Si estás buscando vivienda de obra nueva, si quieres saber las promociones que se ofertan en el salón inmobiliario este año, no te puedes perder este programa porque os vamos a contar todas las ofertas que están teniendo lugar en la feria. La mayoría están en Madrid o en la Comunidad de Madrid, pero también hay oferta de vivienda de segunda residencia en la costa, incluso fuera de España. Así que si os preguntáis dónde están las oportunidades de oferta residencial en Madrid, pues está claro que en los desarrollos del sureste. Un debate que tendremos de 12 a 1 y que os aconsejo que no os lo perdáis.
Y un buen termómetro para tomar la temperatura del sector inmobiliario en este jueves. Y antes de entrar en materia informativa, que tenemos un buen menú preparado, un apunte sobre una necesidad de nuestro tiempo, con liderazgos en precario. Tomás Otero, experto en liderazgo, buenos días.
Buenos días. Esta semana quiero hablar del liderazgo, que siendo esta sección Apuntes del Liderazgo, nunca le había dedicado un espacio para hablar del concepto. Un concepto que damos por hecho que conocemos, pero que cuando rascas un poco te das cuenta que viene bien parar y reflexionar. Me apoyaré en Peter Northouse, quien es el responsable de uno de los manuales más interesantes y científicos sobre liderazgo, lejos, muy lejos, de los libros que se publican sobre el tema para dar salida a las modas del momento. Si nos vamos a lo básico de la definición, encontramos cuatro palabras mágicas que resumen la esencia del concepto. La primera es proceso. Atención, el liderazgo es un proceso, no es una característica de las personas. Este es el principal error que cometemos porque nos centramos en capacitar personas, pero no en desarrollar el proceso de liderazgo. Y eso no suele acabar bien. Segundo, es un proceso de influencia. Escuchar está bien, pero para conseguir información que nos permita influir. Luego podemos discutir si influimos para bien o para mal, que también de eso tenemos muchos ejemplos, pero lo que buscamos es influir. Tercero, grupo. Se influencia en grupo. Sí, es un proceso de influencia grupal. Los libros de autoayuda pueden hablar de autoliderazgo, pero no es liderazgo. Eso es motivación. Y cuarto, objetivo. Está dirigido a un objetivo común, porque si no es común, se llama coacción, y eso, por definición, tampoco es liderazgo. Así que ahora que hemos parado a reflexionar sobre el concepto, podemos entrar en los detalles que vienen de la mano de los distintos estilos de liderazgo, como por ejemplo el liderazgo situacional, el de servicio, el basado en los resultados, carismático, humanista, bueno, y tantos otros. Pero la esencia no podemos perderla de vista. Y la esencia es esta pequeña definición. Liderazgo es un proceso que busca influir a un grupo para dirigirlo a un objetivo común. Y con esto ya tendríamos para comenzar, porque hay liderazgo para rato.
Un buen principio. Gracias, Tomás Otero.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
A ese tarareo que te sale sin pensar cuando te hacen tu día a día más fácil y todo fluye, en el Santander lo llamamos bienestando. Y lo sientes cuando, con los hasta 400 euros que te llevas por traer tu nómina y dos recibos, haces esa escapadita que tanto te apetece.
¿Quieres sentirlo?
Promoción válida hasta el 5 de octubre de 2024 y permanencia de 24 meses. Consulta condiciones en bancosantander.es.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finizens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión indexada.
Esto es Capital Asia. La novedad en Japón es que por fin en un año vuelve a crecer la actividad en el sector industrial. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días. Sí, son los datos del PMI del sector manufacturero y vemos cómo ese sector está cogiendo ritmo. Ha repuntado hasta 50,5. Entra, por tanto, en zona de expansión por primera vez desde mayo del año pasado y el dato es mejor de lo que estaba esperando el consenso del mercado. Mientras tanto, el sector servicios sigue expandiéndose en el mes de mayo, pero ojo porque a un ritmo más lento. Ese PMI ha bajado hasta 53,6 y si cogemos el compuesto que combina ambos, este también ha repuntado ligeramente hasta el nivel más alto desde el pasado mes de agosto.
Estamos viendo poca reacción en la bolsa de Tokio, aunque sí, sube, es cierto. En Singapur el PIB, por cierto, en el primer trimestre mejor de lo esperado.
Con un crecimiento del 2,7% interanual, el ritmo más rápido en 18 meses y supera previsiones. El Ministerio de Comercio mantiene estimaciones del PIB para todo el año entre el 1 y el 3%, pero espera que los sectores manufacturero y los relacionados con el comercio experimenten un repunte gradual a lo largo del año.
Ha habido un banco central que no ha movido tipos esta noche, ha sido en Corea del Sur.
Prolonga la pausa de los tipos, los deja en el 3,50, que es su máximo en 15 años. Dice su gobernador que va a mantener la política restrictiva en medio de una inflación pegajosa y de los sorprendentes datos de crecimiento en el primer trimestre. Aún así, también ha señalado en la rueda de prensa que mantiene las expectativas de un posible recorte de los tipos en el segundo semestre del año, aunque la incertidumbre sobre cuándo es el momento adecuado para hacerlo es ahora mayor, señala. El Banco Central eleva previsión de crecimiento para este año desde el 2,1 hasta el 2,5% y mantiene la estimación de inflación en el 2,6%.
En paralelo, el gobierno surcoreano anuncia una enorme inversión de 19.000 millones de dólares para impulsar la fabricación interna de chips.
Es un paquete récord para reforzar el sector, una bendición para Samsung y para SK Hynix, que quieren mantenerse a la vanguardia en una industria cada vez más competitiva y que han reaccionado en bolsa con subidas del 3%. Habrá apoyo financiero para ciertas inversiones e incentivos fiscales. Además, la cifra total es más del doble de lo que se había anunciado previamente.
Importante seguir esto porque ahora mismo se están produciendo enormes anuncios de inversiones. Y hay una en España. Recuerden que ayer Amazon confirmaba que invertiría 15.700 millones de euros en una mega red de centros de datos en Aragón. Precisamente en el lado de los semiconductores, TSMC ha lanzado unos interesantes mensajes hace apenas unos minutos.
Es el fabricante taiwanés de chips por contrato más grande. Fabrica, es uno de los principales proveedores de Apple y de Nvidia y prevé un crecimiento anual de los ingresos del 10% en la industria mundial de semiconductores, excluidos los chips de memoria. Dice su vicepresidente en un evento en la sede de TSMC que estamos ante una nueva edad de oro de oportunidades con la inteligencia artificial y estima que sus ventas en el segundo trimestre podrían aumentar hasta un 30%.
Viendo Nvidia, pues cuadra. Edad de oro de la IA. Gracias, Sandra. Esto es Capital Asia.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. con Luis Vicente Muñoz.
Contundente el negocio de Nvidia, resultados mejor de lo esperado. Laura Blanco, buenos días.
Buenos días. El paseo de Nvidia, si podríamos titular lo que ha pasado con la empresa de microprocesadores para inteligencia artificial. Sus previsiones, sus resultados, su negocio, en estas claves. Clave 1. Las previsiones y los resultados de Nvidia baten previsiones y con estos mensajes la acción toca momentáneamente los $1,000. Y si, Luis Vicente, tenemos split, 10 acciones por cada una actual. Efectivo el split el 7 de junio. Da vértigo eso de los $1,000, ¿verdad? Clave 2. Previsiones. Este trimestre tendrá ingresos de 28.000 millones de dólares y un margen del 75,5%. Ambas magnitudes superan expectativas. ¿Qué dice Jensen Huang, el CEO de Nvidia? Que la demanda está fuerte.
Fuerte y acelerada. La demanda acelerada de capacitación e inferencia de IA generativa en la plataforma Hopper impulsa el crecimiento de nuestro centro de datos. La capacitación continúa aumentando a medida que los modelos aprenden a ser multimodales, comprender texto, voz, imágenes, vídeos 3D, aprender a razonar, planificar.
Clave 3. Nuevos chips. El Blackwell para inteligencia artificial lo presentó en marzo 30 veces más rápido. Tiene pedidos, está en producción y este año ya dará beneficios.
Dice que ya los tienen en producción hace tiempo, pero nuestros envíos de producción comenzarán en el segundo trimestre y seguirán y aumentarán en el tercero. Y los clientes deberían tener centros de datos en funcionamiento en el cuarto trimestre de este año. Le pregunto a un analista, entonces veremos ingresos de Blackwell este año. Y dice, veremos muchos ingresos de Blackwell este año.
Clave 4 de Nvidia. Centros de datos generan casi todo el negocio de Nvidia. Luis Vicente, 22.600 millones de los 26.000 que tiene de ingresos. No es que los 3.000 y pico que nos dejamos por ahí no sean importantes, que lo son. ¿Sabes, por cierto, de dónde vienen? En su mayoría del gaming. Cuando hace 10 años, 11, cuando se funda Capital Radio y hablábamos ya tanto de Nvidia, hablábamos sobre todo porque era una empresa que fabricaba tarjetas de memoria para videojuegos. Y cuando hablamos de Nvidia hablábamos de gaming. Hoy la empresa ha dado un paso más. Clave 5 de Nvidia, beneficios que no me puedo contener, 629% de incremento, ingresos 262% de incremento. Bueno, son tasas interanuales, porque si nos vamos a las intertrimestrales, los incrementos son más modestos, rondan el 20%. ¿Y por qué el incremento interanual es tan grande? Porque la inteligencia artificial es la reina y Nvidia tiene el 80% de la cuota de mercado.
Dice que la próxima revolución industrial ha comenzado ya. Empresas, países están asociando con Nvidia para trasladar la base instalada en billones de dólares de los centros de datos tradicionales a la computación acelerada y construir un nuevo tipo de centro de datos, fábricas de inteligencia artificial para producir un nuevo producto, la IA.
Nvidia arrasa y al alza sus rivales en bolsa. AMD, Broadcom, tiene clientes muy activos, entre ellos gigantes como Meta. Y la clave es el rendimiento de sus chips. La gran pregunta es, Luis Vicente, ¿cuál es el punto débil de Nvidia? ¿Acaso lo tiene?
Y gran pregunta del día, ¿por qué adelanta Rishi Sunak las elecciones en el Reino Unido al 4 de julio? ¿Cómo está su economía?
Pues muy caliente y con estos frentes abiertos. El primero de ellos, la inflación, llegó a tocar el 10%, ahora la tiene por debajo del 3%, pero ha hecho que perdiera nivel de vida buena parte de los ciudadanos británicos. En los últimos datos se indican que la inflación británica está por debajo del 3%, pero los salarios crecen por encima de la inflación. ¿Es esto un riesgo? Podría serlo. Deuda pública es tan alta que le impide a Sunak hacer lo que hizo Liz Truss, adoptar medidas de recortes de impuestos, porque entonces no cuadrarían los dineros de las arcas del Estado. Tercer factor caliente, servicios públicos de empleo. Reino Unido destina cada año unos 230.000 millones de dólares al Servicio Nacional de Salud que usan los británicos. ¿Se pueden meter recortes o optimizarlo? Y el otro punto caliente, la inmigración a Reino Unido, que provocó en buena medida el Brexit. El 37% de los británicos consideran que es un problema.
Capital Radio, Madrid. 103.2 FM. En Capital Radio abrimos un espacio en el que los responsables de ciberseguridad de las principales empresas puedan debatir de tú a tú, de forma abierta y humana, acerca de la seguridad de las empresas y la sociedad. Código Fuente, los jueves de 10 a 10 y media de la noche, aquí, en Capital Radio.
las 7 de la mañana, hora central europea.
Capital, la bolsa y la vida es el programa líder de la radio económica en España.
¡Arriba!
Luis Vicente Muñoz consigue reunir cada mañana al público más joven interesado en la nueva economía según la primera ola del EGM 2024. Gracias por vuestra fidelidad.
Son las 7:30 de la mañana, hora central europea, las 6:30 en Canarias. La mayoría nunca tiene razón, solía decir Henrik Ibsen. Hoy es el aniversario de la muerte del gran dramaturgo noruego. Buenos días.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Jueves, 23º día del mes de mayo, año 2024, hoy despertamos con unas maniobras militares que en este momento está realizando China en el estrecho de Taiwán, rodeando literalmente la isla de Taiwán, y está generando una importante expectación y tensión geoestratégica en la zona. Las fuerzas del ejército, la marina y el aire están realizando este ejercicio conjunto, según la información oficial que está facilitando China, en unas maniobras que van a durar 2 días en el estrecho de Taiwán, probando las capacidades de combate conjuntas y bloqueando la isla. Escuchen cómo el informativo oficial de la televisión china lo anunciaba hace unos minutos. Dice la presentadora de la CCTV que a partir de las 7:45 horas del 23 de mayo, el Teatro Oriental del Ejército Popular de Liberación de China lleva a cabo ejercicios conjuntos en el estrecho de Taiwán, el norte, el sur y el este de Taiwán, así como en zonas alrededor de las islas de Kinmen, Matsu, Wuchiu y Dongjin. Esta escena pues ha provocado que algunos gobiernos de la zona expresen su preocupación, como la del jefe del gabinete del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi. Dice que Japón va a seguir observando de cerca la evolución de las relaciones a través del estrecho de Taiwán y continuará realizando esfuerzos diplomáticos. Esa es su declaración. ¿Puede tener algo que ver esto porque y que explique que los mercados en China estén navegando contracorriente hoy, que el efecto envidia tras una publicación espectacular de resultados batieron todas las expectativas? Están subiendo las tecnológicas en todo el mundo, incluidos los índices. Pero en cambio Hong Kong baja el 1,7, Shanghai baja el 1,3. Podría ser. Tokio está subiendo un 1,1%, la bolsa, después de publicarse además un buen dato PMI del sector industrial que por primera vez en un año vuelve a subir. Siguen expansiones de servicios, aunque ha moderado la expansión. Hoy es un día de PMIs, efectivamente, y de otras reuniones, como la del Banco Central de Corea del Sur, que no ha tocado los tipos de interés. Siguen preocupados porque la inflación no se modera al ritmo que se esperaba con los tipos donde están ahora mismo. Y también eso se desprende de la lectura de las actas de la Reserva Federal de Estados Unidos. Así que con este foco vamos a mostrar cómo vienen hoy los mercados. La tecnología empujando se nota claramente a esta hora de la mañana, con lo que suben los futuros del mercado europeo y del mercado americano. El S&P 500, 6 décimas arriba, son 32 puntos de subida a un máximo de 5.339. El futuro del Eurostoxx viene subiendo 3 décimas en 5.048. Contaremos algo más del impacto que genera Nvidia más allá de la empresa y de las espectaculares cuentas, que ven como todo un ecosistema de centros de datos se va expandiendo por todo el mundo. La compañía ha aprovechado para mostrar cómo además estas enormes inversiones que están realizando otras empresas de todo el mundo, de hecho cuatro clientes le compran el 40% de sus procesadores, son los cuatro grandes actores de la nube, son Amazon, son Microsoft, son Google y son Oracle. Bueno, pues ese ecosistema calcula Nvidia que por cada dólar que se invierta en comprarle a él los CPUs, producirá en breve plazo $5 de rendimiento, alquilándolos, entrenando inteligencia artificial. Tenemos una entrevista exclusiva en Capital Radio. En media hora va a estar con nosotros hablando de cómo se está generando la cadena de valor, algo de altísimo interés, de altísimo valor, para entender lo que está ocurriendo. Javier Pemán, el responsable de negocio corporativo de Nvidia en España, Portugal y Arabia Saudí. Y tras él entraremos en la gran tertulia de la economía con Isabel Aguilera, Eduardo Aguilar y Jesús Varela hasta el momento en el que abran los mercados. Y nos ocupemos de ellos también y de los protagonistas del día, las empresas protagonistas, de las que hablaremos también en un instante en Capital, la Bolsa y la Vida. Vamos a ampliar la información más relevante a esta hora de la mañana con Miguel San Martín. El ejército de Taiwán ha movilizado también a su ejército en respuesta a estas maniobras militares chinas que estamos adelantando y que están rodeando, bloqueando la isla.
Unos ejercicios en el estrecho de Taiwán y alrededor de grupos de islas controladas por Taipei junto a la costa china que se producen pues apenas tres días después de que Lai Ching-te asumiera el cargo como nuevo presidente de Taiwán, un hombre al que Pekín considera separatista. El portavoz del ejército chino, Li Xi, adelanta que las maniobras bautizadas como Espada Unida se extenderán hasta mañana viernes. El jefe del gabinete del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, se mostraba preocupado.
Dice que seguirán comunicando directa y claramente a China la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y lo importante que es colaborar estrechamente con Estados Unidos y otros aliados para transmitir explícitamente las relaciones China-Taiwán, nuestra postura común.
Los ejercicios chinos se centran, según han informado, en preparación conjunta aérea y marítima para el combate, toma del control de campo de batalla y ataques de precisión en objetivos clave. El ejército informa de que la actividad militar abarca la patrulla de buques y aviones que se van a acercar a áreas alrededor de la isla de Taiwán.
En otro frente, en el comercial, Estados Unidos confirma que empezará a aplicar aranceles del 100% a los vehículos eléctricos fabricados en China a partir del 1 de agosto.
Y también que a partir del 29 de mayo hasta el 28 de junio se abre ese periodo de consultas para que el público pueda presentar comentarios a la propuesta, y tras ese periodo la representante de Comercio Exterior propone que los aumentos en 2024 se hagan efectivos ese 1 de agosto. Como decía, los aranceles aumentarán un 100% para vehículos eléctricos y un 25% para las baterías y para sus componentes. Otros productos cuyas tasas se van a incrementar son las placas solares y jeringuillas un 50%, productos de acero, aluminio y minerales críticos un 25%. El 1 de enero del próximo año entrarán en vigor otros aranceles a semiconductores también del 50%.
Pues de esto se hablará seguro en la cumbre del G7 de mañana, que hoy están preparando ya algunos de los actores. Hay una reunión en particular de la secretaria del Tesoro americana, Janet Yellen, con el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni.
En reunión de ministros de finanzas y gobernadores de bancos centrales del G7 que se celebra en la localidad de Stresa, en el norte de Italia, y se va a abordar como tema principal la posibilidad de usar los activos financieros rusos congelados para ayudar a Ucrania, pero que a última hora también se han incluido esos aranceles de Estados Unidos a China y la posibilidad de que Europa también siga ese camino. La cumbre de finanzas tratará la inteligencia artificial, la situación de los bancos multilaterales de desarrollo, las iniciativas en materia de sanidad y finanzas y la fiscalidad internacional.
Aunque en Europa, uno de los actores del G7, el Reino Unido está en una nueva situación. Rishi Sunak, su primer ministro, ha decidido adelantar las elecciones generales al próximo 4 de julio.
Era una decisión que se esperaba, pero que cobraba fuerza después de que el ministro de Exteriores, David Cameron, adelantara su vuelta de un viaje a Albania. Sunak se ha aferrado a una reciente bajada de la inflación para defender su política económica de cara a unos comicios en los que los laboristas parten como favoritos. Precisamente su líder, Keir Starmer, asegura que ellos sí pueden mejorar la economía.
Dice que tiene un plan a largo plazo para reconstruir Gran Bretaña, un plan listo para ponerse en marcha, presupuestado, financiado, que pueden ofrecer estabilidad económica, reducir los tiempos de espera en la sanidad, asegurar las fronteras con un nuevo mando fronterizo y aprovechar la gran energía británica para recortar definitivamente los costes.
Los laboristas llevan unos 20 puntos de ventaja en las encuestas y se espera que vuelvan al poder tras 14 años de liderazgo conservador en el Reino Unido.
Mientras que en España hoy veremos de nuevo una alta tensión política en la votación de la ley del suelo, que está en el aire en el Congreso de los Diputados, una vez que Sumar, socio del gobierno que sí lo había aprobado en el Consejo de Ministros, pues ahora se oponga junto con Podemos, Esquerra Republicana y Junts.
Así que el PSOE depende de los votos del PP para que el Pleno del Congreso no lo tumbe esta misma mañana. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha recordado que votará en contra ya que la reforma de la ley del suelo va a generar una profunda indefensión.
Va a permitir que muchos de los escenarios que hemos conocido hasta este momento en nuestro país, no solo de especulación, sino de corrupción, se puedan producir con mayor rapidez. En este sentido, insisto, esto también está pactado con el Partido Socialista. Son dos modelos radicalmente diferentes y Sumar no está en el modelo de la especulación, de la construcción sin límites.
Aunque diga que está pactado, los socialistas aspiraban a convencer a Esquerra de que retirara su enmienda a la totalidad, pero ahora reconocen que con esa negativa de Sumar ya no se van a echar para atrás. El PP no ha desvelado el sentido de su voto, pero hay fuentes que apuntan a que no va a tumbar la ley porque lo demanda la Federación Española de Municipios y Provincias, comunidades del PP y también el sector inmobiliario.
Bueno, y en España, como en Irlanda, como en Noruega, en el debate político está la lógica que lleva a estos tres gobiernos europeos anunciar que a partir del 28 de mayo reconocerán a Palestina como Estado independiente. Es algo que el secretario, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, dice no entender del todo.
Dice que no ve la lógica de cómo la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer a Palestina como Estado independiente el próximo martes va a contribuir a la paz y a la estabilidad en Oriente Medio. En la misma línea se manifestaban los ministros también de Exteriores de Alemania y de Francia. Este último, Stéphane Sojour, califica de simbólica esta decisión.
Dice el ministro francés que no es partidario de convertir el reconocimiento a Palestina, Estado palestino, en un juguete de las fuerzas políticas, sino que contribuya realmente a una solución diplomática y regional. Francia siempre ha dicho que quiere que el reconocimiento sea una contribución hacia una solución y es importante lo que pueda ocurrir después.
Además, el secretario de Estado, Anthony Blinken, explica que Estados Unidos y Arabia Saudí sí podrían cerrar dentro de unas semanas un acuerdo de cooperación defensiva y energética entre ambos países y conduciría a la normalización de relaciones entre Israel y el Reino Árabe.
Veamos qué más nos trae la agenda de este jueves. Hola de nuevo, Sarabot, muy buenos días.
Muy buenos días, Luis Vicente. Te recuerdo que es jueves y se publican los datos adelantados de PMI del sector servicios, manufacturero y compuesto de mayo. Además, en España, el INE difunde datos sobre la coyuntura hotelera en los cuatro primeros meses del año. El índice de cifras de negocios empresarial de marzo y el de producción del sector servicios del mismo mes. El Banco Central Europeo publica su índice de salarios negociados y la OCDE las cifras trimestrales de crecimiento económico. En la zona euro se publica el índice de confianza del consumidor de mayo. En Estados Unidos se conocerán las peticiones semanales de subsidio por desempleo, los permisos de construcción y datos de ventas de viviendas nuevas. Bueno, y ahora una pregunta.
¿Qué?
¿Me ves con capacidad dialéctica? ¿Líder de masas?
¿Cómo?
Lontantidad, locuantitan, locuacidad. Y es que esta noche Sofía, una copia china de Sarabot, ha dado un discurso en la ceremonia de graduación de una universidad en New York.
¿Ah, sí?
Yo podré hacer algo así.
¿Seguro?
Universidades del mundo.
Sí.
Sarita está disponible. Si pagáis, iré encantada.
Bueno.
Jeje. Voy a recibir ofertas. Chao.
Bueno, pero ya sabes quiénes son tus agentes y a quién debes pedir permiso, ¿no? No lo olvides, querida Sarabot. Bueno, a continuación ya en serio, vamos a tomar la temperatura de los mercados del mundo que hoy vienen impulsados, lo esperábamos, por el efecto Nvidia.
Luis Vicente Muñoz.
Piensa en un producto, pero no en uno cualquiera, en uno de las mejores marcas. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un litro de aceite de oliva virgen extra Kosur Origen o un Asburger de Angus Miguel Vergara? Da igual, porque en el Corte Inglés tenemos miles de productos de las mejores marcas, igual que estos, a 3x2. En tienda, web y app.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
¿Estás completamente seguro de que la rentabilidad de tus planes de pensiones es la mejor que puedes obtener? Si tu gestor solo te ofrece los planes de su banco, estás perdiendo oportunidades y, lo que es peor, años de rentabilidad para ti. En Velaria Inversores estamos a tu servicio, no al del banco. Trabajamos con 180 planes de pensiones de las entidades más punteras de España y de ellos solo te ofrecemos los de mayores perspectivas de rentabilidad, sin ningún coste para ti. Si quieres más rentabilidad, visita velariainversores.com.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Informe de preapertura de mercados europeos, con la información de las pantallas de CMC Markets Brokers y con las fuerzas que están empujando en positivo a las bolsas de todo el mundo hoy, que vienen desde luego con un nombre propio, el de la tecnología de la inteligencia artificial de NVIDIA y su negocio, en particular de centros de datos, como hemos ido adelantando ya. Bueno, vamos a profundizar mucho en esa historia, pero vamos a ver exactamente qué efecto real está teniendo y cómo están en realidad viendo transversalmente los mercados del mundo, donde la volatilidad sigue sin subir, sigue muy contenida, el índice del miedo está desaparecido, solo está expresando confianza y los futuros marcan claramente una apertura con subidas. ¿De cuánto van a ser? Pues el futuro del Eurostox viene arriba 3 décimas. El del S&P 500 en Estados Unidos, 6, el doble. En 33 puntos lo tenemos subiendo a los 5.340, que es un máximo nuevo. Sandra Torrecillas, buenos días.
Buenos días, y hoy la atención de los inversores se va a dirigir a los índices PMI del sector manufacturero y de servicios de la zona euro, Reino Unido y Estados Unidos, para observar si el crecimiento global da algún signo de cambio o no. Mientras, las apuestas por un recorte de tipos por parte de la Reserva Federal se han vuelto a reducir después de que las actas de la última reunión resultaran más duras de lo esperado y no descartaron incluso que pueda haber nuevas subidas de tipos en este ciclo para atajar la inflación. Y a esa idea se unió el CEO de Goldman Sachs, David Solomon, que no espera que la Fed recorte las tasas este año. Además, en el contexto, añadimos 3 cosas más: la tensión en el estrecho de Taiwán, el impacto de los buenos resultados de NVIDIA y el adelanto electoral en el Reino Unido, que está elevando la volatilidad de la libra.
Bueno, el efecto NVIDIA es quizá lo que más se nota a estas horas.
Sí, vamos a seguir ese impacto en las firmas de semiconductores europeas después de esa subida que ha tenido en el mercado fuera de hora, tras presentar una subida de los ingresos de más de un 260% por esa demanda récord de chips para inteligencia artificial. Ha multiplicado por 7 sus beneficios, sus acciones han superado los $1,000 y la empresa ha anunciado un split, una división de sus acciones de 10-1.
Llegó a los $1,000 en la negociación fuera de hora, está subiendo un 6%, por cierto, en ese mercado, y ahora, pues, por cada acción de NVIDIA, de los $1,000, pues una habrá 10 de 100. Bueno, entre los protagonistas también está Línea Directa.
Porque el holding familiar Indumenta Pueri, que es el dueño de la marca infantil Mayoral, ha comprado un 5% de su capital, con un valor de mercado próximo a los 60 millones de euros. El principal accionista de Línea Directa sigue siendo la sociedad Cartival, que es el brazo inversor de Jaime Botín, con una participación superior al 20%, seguido por Bankinter, que posee un 17,4% de la aseguradora.
Bueno, y hoy tenemos también en el foco a Inditex. ¿Saben que cumple 23 años desde que saliera a bolsa? 23 años ya, Laura Blanco.
A 2.500 pesetas, más o menos, debutó la acción. Bueno, ya hablábamos en euros, 14,7 el primer día, el 23 de mayo del año 2001, Inditex subió en bolsa un 22%. Fijaos que por aquel entonces la valoración de la empresa era inferior a los 10.000 millones de euros y ha multiplicado por 15 su valor en bolsa. Ahora 136.000 millones de euros, la empresa de más valoración del selectivo de la bolsa española. 3 consejeros delegados al frente, el que la saca a bolsa, José María Castellanos, luego llegó Pablo Isla, que acabó siendo presidente, y ahora Óscar García Maceiras. Retos de Inditex después de 23 años en bolsa, desde Singular Bank con Álvaro Ramiro.
Esas compañías de gran calidad que tiene el IBEX, ¿no? Una de sus joyas, sin duda, que ha corrido mucho, ya la valoración es un poquito más exigente, los precios actuales vemos menor potencial. Aún así, pues bueno, si es una compañía de muy alta calidad, que creemos que va a continuar creciendo, va en ruta tanto para crecer en tiendas físicas como en la parte online, que al final creemos que es por donde tiene que llegar el mayor crecimiento, sin ninguna cosa negativa, ¿no?, sobre la compañía actualmente.
Estas perspectivas son interesantes, se ven en el tiempo, empresas que multiplican y otras que, sin embargo, van menguando. Bueno, entre otros protagonistas de hoy, ¿quiénes más estarán?
Pues vamos a seguir a Indra, que ha contratado a Citi y a AZ Capital para vender una participación relevante en Minsait, con una valoración de hasta 1.800 millones de euros, según el diario El Confidencial. Este mismo diario señala también que OHL va a convocar una junta extraordinaria de accionistas para ampliar capital por 200 millones de euros y de esta forma poder hacer frente al vencimiento de 400 millones de euros que tienen a corto y medio plazo. Vamos a seguir también a las mineras. Anglo American ha vuelto a rechazar la tercera propuesta de compra de su rival BHP, pero sí se abre ya a un diálogo y por tanto se abre una prórroga de una semana de plazo para que presente BHP una oferta vinculante, y todo apunta, según los analistas, a que se están acercando a un acuerdo. Hoy van a presentar resultados Grenergy, Acciona y Acciona Energías, y el grupo San José paga un dividendo de 0,15 euros por acción.
Bueno, esto por el lado europeo, pero verán ahora por el lado americano.
¿Te interesa la bolsa? Invierte en acciones o fondos cotizados sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Vente al broker mejor valorado según Investment Trends y al mejor broker para operar según Rankia. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y eso que, esperando los resultados de NVIDIA, Wall Street cogió aire. De hecho, vivió uno de los peores días en términos porcentuales de caída del Dow Jones, también después de marcar máximos históricos, Miguel.
Efectivamente, un 0,5%. ¿Por qué? Pues por la publicación de las actas de la Fed, donde varios miembros enfatizan la necesidad de endurecer los tipos de interés para atajar la inflación. El S&P 500 se dejaba un 0,27% y el Nasdaq un 0,18%, en este caso pendientes de esas cuentas que íbamos pues informando de NVIDIA, que llegaron a tocar, como decías antes también en el fuera de hora, más de un 7% y ahora están en un 6% con esos beneficios que reflejan la alta demanda en el boom de la inteligencia artificial. Las actas de la Fed, volvemos a ellas, no descartan que pueda haber nuevas subidas de tipos en este ciclo en caso de que los riesgos de la inflación se materialicen después de que en los primeros meses haya habido datos decepcionantes, según la institución. Por otra parte, según los sectores, ya la salud subió y el industrial prácticamente fueron los únicos. Destacó la caída de la energía, un 2%. Las que más subieron en el Dow fueron Johnson & Johnson, un 1,5%, o Cisco, un 1%. Bajaron Dow, un 2,22%, o Angel, un 1,7%. También el petróleo cerraba la baja y se quedaba en el entorno de los $77.50 el barril de West Texas.
A continuación, veamos cómo está impactando esta continuidad y los resultados de NVIDIA en el mercado de Asia.
Puedo apoyar el pie.
El incendio empezó en el salón.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Con más de 3.000 oficinas, 2.000 gestores telefónicos y 13.000 mediadores a tu disposición. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
El empuje de las empresas tecnológicas es lo que tira hacia arriba también del mercado asiático, aunque hay una excepción y es lo que está ocurriendo en China. Las maniobras militares del ejército chino rodeando la isla de Taiwán parece que también empiezan a preocupar a los inversores chinos, y esto podría explicar que estén contrastando las caídas de las bolsas chinas. Son del 1,6% en Hong Kong y del 1,4% en Shanghai, con las subidas en el resto de Asia. En Tokio, por ejemplo, el Nikkei está subiendo el 1,3%. Además, tiene un buen dato del PMI del sector industrial, que por primera vez en un año vuelve a subir. El de servicios sigue en expansión, aunque algo más moderado. En el resto de Asia, la bolsa de Corea del Sur apenas sube dos décimas, después de que el Banco Central haya optado por mantener los tipos de interés, con esa mirada prudente de ver hasta qué punto la inflación se va moderando conforme a lo esperado. En Singapur, crecimiento de su PIB por encima de lo esperado en el primer trimestre del año, 2,7%. Y en el resto de Asia, pues, subidas que están en el entorno del medio punto porcentual.
¿Quieres proteger tu empresa de ciberataques? Ahora tienes el aliado perfecto. Orange Empresas patrocina este espacio.
La Plaza Primero de Mayo de Logroño acogía la semana pasada la carpa del proyecto virtual INCIBE, una iniciativa del Instituto Nacional de Ciberseguridad, que forma parte del Ministerio de Transición Digital, con el que se buscaba sensibilizar y educar jugando sobre ciberseguridad. El Instituto Nacional de Ciberseguridad ha organizado esa actividad educativa dirigida a alumnos a partir de los 14 años. Esa iniciativa busca promover un conjunto de acciones de sensibilización, también concienciación, educación y divulgación en materia de ciberseguridad. El objetivo es favorecer la confianza en las tecnologías digitales y también fortalecer las capacidades del usuario, especialmente también de los más pequeños.
Con Orange Empresas tienes al aliado perfecto para proteger tu negocio ante cualquier amenaza o fraude con la ciberseguridad adecuada. Y por supuesto, con una fibra de calidad y las tarifas móviles 5G que tu empresa necesita para seguir creciendo. Llama al 1414 y asesórate de la mano de expertos. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Todos los medios financieros del mundo llevan a sus portadas digitales, sonoras, visuales, los resultados de Nvidia. Wall Street Journal titula que sus ventas se triplican, lo que indica el poder de permanencia del auge de la inteligencia artificial. La compañía da un pronóstico mejor de lo esperado en medio de un mercado caliente para sus chips. Financial Times destaca que los ingresos de la compañía Nvidia se disparan un 262% tras una demanda récord de chips de inteligencia artificial. El fabricante de semiconductores también anuncia una división de acciones, un split de 10 nuevas por cada una antigua, después de que los resultados trimestrales superen las altas expectativas. Cuenta como el jefe de IA de Meta dice que los grandes modelos de lenguaje no van a llegar a la inteligencia humana, es su pronóstico. Hay también bastante información sobre el adelanto electoral de las elecciones de las generales en el Reino Unido. En Financial Times se dice que Rishi Sunak las convoca para el 4 de julio, que la mejora de la economía hace poco para elevar las esperanzas de los conservadores de ganar esas elecciones. En esa clave también se mueve la información del Wall Street Journal, que dice que el líder británico las convoca mientras su partido, el conservador, va a la zaga en las encuestas. Hay una interesante información en Wall Street Journal explicando cómo los refrescos que tomamos, el chocolate y la goma de mascar, el chicle, están financiando la guerra en Sudán. Alrededor del 80% de esa goma arábiga que se fabrica, que se utiliza para fabricar los chicles que masticamos en todo el mundo, se cosecha en las acacias de Sudán. Y es el ingrediente ampliamente utilizado que se convierte en la fuente de financiación clave para ambos bandos en esa terrible y cruel guerra civil que asola al país. En los diarios económicos de España, que se destaca hoy, Guillermo Luna, buenos días.
Muy buenos días. En cinco días leemos que Amazon bate récords de inversión, 15.700 millones en centros de datos en Aragón. El gigante tecnológico prevé crear 6.800 empleos tras ampliar tres instalaciones. Declarada además región estratégica hace cinco años, la inversión sextuplica los planes previstos anteriormente. Entre otros asuntos, vemos también que la mejora de los resultados aviva la bolsa europea. El entorno económico soporta la apuesta por el continente. El beneficio por acción del Stock 600 aumenta ya sus previsiones iniciales. En el economista.es, la SEPI se salta el buen gobierno en cuatro compañías cotizadas. La empresa pública desequilibra los consejos de Indra, Telefónica, Redeia y Enagás. Por su parte, Amazon invertirá 15.700 millones en Aragón. La multinacional ampliará sus centros de datos que tienen ya en la comunidad y creará, como comenta también cinco días, 6.800 empleos. Por su parte, el líder de Compymes pagó a más de 800 días a sus proveedores. Torres impulsa así la plataforma antimorosidad. Mientras Hacienda frena la reforma para quitar el IVA a los autónomos, siempre que ganarán menos de 85.000 euros al año. Mientras en materia bancaria, Santander, BBVA y CaixaBank suman el 66% de la subida del IBEX en el año. En el índice es el segundo más alcista del territorio europeo. Finalmente, en expansión, entrevista con Onur Jenk sobre la OPA de BBVA a Sabadell. Señala que cuando una oferta es atractiva, triunfa. El ejecutivo explica que la decisión no ha sido fácil para el banco, pero defiende que es una transacción transformadora para BBVA España y extremadamente favorable para los accionistas del Banco Sabadell.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias, sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
Pablo Gil, economista y analista de IG.
Desde el 2020 a 2022, Estados Unidos creó el 25% de todos los dólares que existen en el mundo, en 2 años. Y la gente dice, pues no pasó nada. Digo, sí, has tenido una inflación de un 19% en ese periodo.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.